producción del Gamer Inexperto.
Más saludos para Queen. Ah, mire, opa, Queen Alun, ahí está Queen Alun, cosplayer nacional por ahí conectada. Pasa a saludar, no, pero ¿cómo va a saludar? Pasa a saludar y se queda, por favor. Es una orden, realmente es una orden, para que te quedes. Pero bueno, hoy, bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido hoy en este jueves? Yo sí viajé mucho, yo trabajo mucho, es muy largo, entonces viajo como 6 horas diarias para llegar a mi trabajo, pero no me están preguntando. Pero ustedes que todo bien, sí.
Todo bien, sí.
Todo bien, por eso.
Sí, por dicha vez fue un jueves bonito.
Sí. Oiga, con esas respuestas. Esas respuestas, yo creo que es el resumen de cómo estamos en este país.
Y además, es que es quincena y como yo estaba diciendo, la plata dura menos que cuando uno dice ya pagaron. Entonces, sí, man.
Uno ni ha abierto la aplicación y ya no tiene plata.
Qué duro, madre, qué duro cuando uno tiene que pagan y tiene que pagar, sí, uno, o sea, soltar, hacer sin peso o algo así.
De uno al otro, así.
Sí, en este caso, Jorge de Aliens, sí. Como él es de Estados Unidos, él tiene dólares en su cuenta y tiene mucha plata. Él no sabe lo que es no tener plata, ¿verdad? Él no sabe lo que es viajar en bus, por ejemplo.
Claro que sí.
Me encanta cómo lo presenta, o sea.
Claro que sí. ¿Cómo no?
Aquí dice Queen Alun que no era pregunta, exactamente, no es pregunta, es pase, siéntese y se queda ahí como los TikToks cuando los TikToks que aparecen de que pase a la tienda, que pase, boom, lo agarra y lo mete a comprar, así es toda la gente que pasa al stream, no. Quédense aquí, no pueden irse. Bueno, para que sepan, la gente que no sabe, no, Jorge, bueno, vamos en orden. Según la interfaz, yo estoy acá, el que está a la par mía es Jorgillo. Jorgillo de Friday Kingdom. También le sigue Aymerich, también conocido cosplayer. Chris, también, Zero Point. De hecho, ahí la interfaz está el link. Aparece cómo buscarlos en Instagram, principalmente. Así que pueden ir, los busquen y así pueden seguir todo su contenido. Y también Aliens, Jorge. De Super Combo, que son organizadores de eventos acá en Costa Rica, y hemos estado conversando. Que de hecho, disculpas, porque en el calendario, que yo hago calendario de todos los meses de los eventos, puse que el evento era este sábado y era el 18.
No importa. Me ha ayudado bastante en el pasado, entonces eso no es nada.
Sí.
De ahí se nos puede contar cómo le ha ido también ahí con los torneillos y toda la cosa, porque de hecho yo no sabía de ustedes del Super Combo, sí, con Gamer de Daddy y tal, bueno, y con, bueno, con estos colegas sí ya hemos visto, por ejemplo, Furiatica y otros lados ahí y todo, pero así, el grupillo así, así ustedes, Super Combo y haciendo estos torneos y toda la cosa, ahora que ya los juegos de pelea están, pero, verdad, volviendo a tener vida, ma, entonces está bonito, ma.
Claro, sí, con los amigos de Furiatica, de Ava Games y True Challengers, ¿verdad? Y todos, y Casual Mashers también, que están involucrados en la comunidad, así nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchos de ellos y compartir también, y eso es lo que se trata, ¿no? De comunidad. Entonces, de poco a poco, ahí vamos.
Claro.
Sí. Saludos para Fuego, KFuego 16, y bueno, es que voy a tener que meterme aquí. Toquecito, bueno, yo lo voy a buscar porque otra vez Aymeri se me olvidó agregar lo de el bot. Entonces
para que se quiten los...
Sí, para tener por ahí todos los... La información y toda la vara. Pero,
el Nightbot.
Esa vara, sí. Pero se me fue, entonces voy a hacer aquí un cambio rápido mientras que hablamos. Pero...
El Nightbot es el sucesor espiritual de los antivirus. No lo joden la vida, mae.
Sí. No, pero ya me estoy metiendo Bravo. Aquí, que se me olvida activarlo, pero bueno, en fin. De hecho, sí, ahorita hablamos de los torneos de que habla por ahí Jorge, Aliens, de todo ese asunto, porque este domingo estaremos por ahí en un evento que van a hacer aquí en Coronado. De hecho, me gusta cuando los eventos me quedan a unos cuantos metros de distancia y no tener que viajar allá hasta otras provincias, pero bueno, es que yo busco por aquí, porque tengo que ponerme a buscar. Hoy fue un podcast que yo creo, te voy a empezar con esto así, rudo, directo y al punto. ¿Qué pasa, Emery? Tranquilo.
Gamer.
Es que, dígame.
No, sorry, solo se ve la pantalla pausa, Night, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sí, creo que sí.
Sí, sí, ya lo voy a quitar.
Okay, solo nos estamos escuchando.
Exactamente, ya lo voy a...
Ok, no, okay, es que perfecto.
La imagen es el propio hecho como para hacer igual publicidad de la vara, pero ya voy a quitarlo.
Es que, ¿qué vas a poner como un fragmento del pod? Del bueno, el...
Ya la quité. No, es que estaba... A ver, les explico rápidamente. Tenía que quitar esta imagen que tenemos ahorita de StreamYard. Claro. Para meterme al bot de Streamlabs. Entonces, no quería que se desconfigurara todo. Entonces, puse la imagen para que nadie viera nada.
Claro.
Una forma muy profesional, sí. Pero Jorge no... Ya me hizo explicar todo. Entonces, la gente ya va a saber que no soy un profesional. Básicamente.
Pues se dieron cuenta de la verdad que ya todo el mundo sabe.
Exactamente. De hecho, ahorita ustedes van a ver esa imagen que estoy poniendo ahorita, que es igual pausa ahí, pero de fondo nos vemos. Algo difuminado, ahí lo van a ver. Un detalle ahí. Un detalle bonito. Pero bueno... hoy fue un podcast que yo diría que estuvo por ahí Sarah Bond, que era presidente de actualmente de Xbox. También estuvo Phil Spencer, CEO, el jefe, el tío Phil. O Tito Phil. Yo prefiero que sea Tito Phil. Le tengo más cariño a los abuelos que a los tíos, pero bueno, eso es una cosa mía de mi familia.
El gamonal.
Sí. Y también estuvo por ahí Matt Booth, también, que es parte también de Xbox como tal. Yo voy a decir una cosa. Para mí este podcast de hoy fue totalmente innecesario. Sí. Esto tiene que ser algo publicado en eso. Yo no sé si ustedes siguen a Xbox en Twitter, supongo que sí. A veces llegan notificaciones de vamos a lanzar 4 juegos en los próximos meses en Play 5, Nintendo. Gracias. O sea, no. Ahora, mucha gente ha dicho, y yo he escuchado podcast hoy, diciendo a la gente, tienen que hacerlo porque se les hizo un... avispero por todo el desorden y que se los insiders y toda la información que se soltó, entonces lo hicieron así, pero yo lo vi totalmente necesario. Más allá de lo que se habló, ¿ustedes cómo lo vieron?
Era un damage control, definitivamente. Xbox viene con una serie de filtraciones y de información que ha perjudicado mucho la imagen a futuro y la fe que la gente podía tener en Xbox como marca, como tal. Y estamos hablando de que se le filtró todo el plan de trabajo de todo el año y creo que hasta 2030, si no me equivoco, se le filtró hace unos meses, que de hecho yo le decía a Gamer un día, esos que estamos hablando de eso, que yo no sé por qué yo no vi tanta cobertura de esa noticia en casi ningún lado, casi nadie habló de eso, porque básicamente toda la línea de tiempo hasta 2030 de Xbox se filtró. Entonces se habló, ahí estaban consolas nuevas, versiones Slim de Xbox Series X, Series S, Series X, estaba el trabajo que iba a haber con nuevas consolas, estaba incluso las conversaciones por correo electrónico que tuvo Phil Spencer con Nintendo y los acercamientos que han estado teniendo con esa compañía. O sea, necesario.
Esa vara eso tiene que ser alguien interno de Xbox que suelta todas esas varas, ¿verdad? O sea, no hay otra gente que tenga toda esa información.
No recuerdo si fue un hackeo, porque pero la información se filtró y se filtraron PDFs, mae. O sea, sí. Eran PDFs de reuniones, me imagino reuniones ejecutivas, y entonces estos maes salen a apagar el fuego. Y mae, yo más bien, o sea, yo no soy consumidor de Xbox, no tengo Xbox, pago el Pass porque me da muchos beneficios, y hasta hace un mes lo empecé a pagar. Usted sabe, Gamer, yo soy Sony Lover desde siempre, pero, mae, a los que son seguidores de la marca y fans de la vara, mae, era necesario, porque ahí había un fuego que había que apagar, que se estaba extendiendo, mae, que ya estaba haciéndole mucho daño, porque ya había gente diciendo que Xbox iba a acabar, que seguro el Pass iban a cerrar. O sea,
dale, Emily.
De hecho, yo quería agregar, porque yo digo, o sea, también uno dice, pero ¿por qué pasó esto? Porque es cierto, no fue un hackeo. Eran insiders, pero uno dice, ¿qué tan insiders y por qué tanta la bomba? Uh-huh. Y ahí tomemos en cuenta cuántas cabezas acaba de volarse de Microsoft, ¿verdad?
Sí, o sea, que de hecho me gustó muchísimo. Es que Phil Spencer, pueden decir todo lo que usted quiera de Phil Spencer, pero Phil Spencer siempre es muy sincero y muy transparente. Y de hecho, en ese podcast él lo mencionó. No mencionó directamente que echamos a 2,000 personas, pero sí, por eso tuvimos que hacer cambios en nuestros empleados y no sé qué.
Él se refirió porque es que también toma en cuenta, Jay, O sea, uno analiza la posición en la que tuvo tanto Spencer como Microsoft, que, ah, sí, compramos Bethesda, compramos aquí, y ahora ¿a quién compramos, verdad? Entonces era una actitud muy de bully, y también el asunto con Blizzard. Adquirió Blizzard, todo el mundo happy porque quería volver a hacer la vara, tome otro poco de jupas que se apiaron. Y Jay, obviamente, como está la situación también allá en Gringolandia, más la cosa de, y obviamente se tuvo que ganar gente que tuvo que haber, verdad, filtrado toda esa carajada, sí, porque es fuerza laboral, muy probablemente.
Y de hecho, se habló de que, bueno, se cree también el tema, porque Xbox, a fin de cuentas, quiere, yo sé que Xbox, de hecho me gustó también porque soltaron el número de suscriptores que tiene Game Pass.
Ajá, eso creo.
Sí, y fueron, dijeron que eran 34 millones de suscriptores, man. Aunque sí, no es un montón para poder quizás todavía decir, ok, ya, ya sí,
¿cuántos podemos... en Turquía? No.
Pero me gusta porque por Xbox, sí, nunca, o sea, nunca suelta información de juegos, ni información de consolas y todo, y soltaron, hoy fueron muy transparentes todos, y lo que iba a decir es que Xbox en un futuro quiere, ellos tienen Bethesda, bueno, ZeniMax, tienen Activision, tienen todos sus estudios y todo, y ellos por eso dijeron, vamos a lanzar 4 juegos en un futuro a las próximas consolas. Me gustó también porque mencionaron Nintendo, PlayStation, lo dijeron, él dijo los nombres de las dos plataformas. Entonces todo fue muy, muy sincero, y yo creo que Xbox en un futuro quiere decir, bueno, yo creo que también dijeron algo de que no van a haber más consolas en un futuro, por eso todo lo quiere llevar al cloud, al servicio, y por ahí va también los despidos de mucha gente, porque de hecho la gente que despidieron, no sé si sabían ustedes, mucha gente que despidieron era gente encargada de hacer el tema este físico, de copias, de distribución, claro, sí, de todo. Entonces ya no los ocupan, y si despides a gente que se enfoca en ese departamento, estás hablando que en un futuro ya físico ya no existirá, no consolas sí van a existir, pero no videojuegos como tal.
No, pero igual, bueno, yo más aparte de un control de años, yo siento que esto fue también una estrategia muy buena de marketing. Porque, o sea, Dave, estamos hablando que tuvieron a toda la comunidad de gamer de esperándose directos.
Totalmente.
tanto Sony, tanto claro, los de Nintendo y los de Xbox. Bueno, aunque los de Xbox, no sé si será verdad, pero andan diciendo que haya gente quemando consolas. Y
de hecho, decían que gente estaba quemando Starfield y no sé qué.
Que sí, yo...
No, pues Starfield sí hay que quemarlo. O sea, eso es
tema aparte. Bueno, ya sabes la millonada que costó ese juego, man. La millonada que costó el desarrollo de Starfield y que siguen trabajando en...
La trocha también costó un montón de plata, no sirvió para nada.
Sí, exacto.
Ellos querían que Starfield fuera sucesor de Sea of Thieves en temas de servicio y juegos y de más, pero no les ha servido.
Yo todavía me acuerdo la presentación, bueno, que parecía que estaban presentando una nave espacial de la NASA, un proyecto de la NASA,
Es que No Man's Sky fue lo mismo.
Sí, pero
con
es que
No Man's Sky fue lo mismo y con Cyberpunk también fue lo mismo. Y...
Pero es que sí, yo creo que Starfield es una un desarrollo, o sea, es como un experimento en temas como fue en su momento Sea of Thieves, que ha funcionado porque tiene más de 30 millones de jugadores simultáneos o de descargas, el juego como tal, número uno. Número dos, el juego es también como... se me fue el otro juego que iba a decir. Bueno, en fin, que son como experimentos, y Starfield es otro experimento, porque es un juego... Ah, bueno, el de Simulator, el de... ¿Cómo se llama este juego?
Flight Simulator.
¿El cuál?
Flight Simulator.
Ajá, exactamente.
¿Cuál aviones?
Exacto, que también en su momento fue un experimento también, y ha funcionado muy bien para PC. Entonces, creo que Starfield igual va por ese lado. No digo que ha sido, es un fracaso, porque no es un fracaso todavía. Yo creo que es muy, muy pronto para decir que es un fracaso, pero no tuvo el boom. Y creo que es por quedarse en una plataforma como Xbox, ¿verdad? No expandirse.
Sí. De hecho, que fue uno de los temas que también Phil Spencer tocó, ¿verdad? Que él decía que él no veía los juegos exclusivos en el futuro del gaming. O sea, en palabras más, palabras menos, fue lo que quiso decir. Y a mí, sinceramente, vamos a ver, yo como consumidor, yo agradezco los exclusivos. ¿Por qué? Porque me da como un valor agregado a la decisión que tomé, en mi caso, de que no soy millonario o que no me sobra la plata, entonces no puedo tener Switch, Xbox y PlayStation. Entonces, en mi caso, y que yo tengo PC Gaming y tengo Play 5, entonces Dima, yo tengo chance de tener mis exclusivos en Play 5 y si quisiera jugar algo que tire ni Microsoft para PC, lo puedo jugar en la PC. Pero yo sí siento que como consumidor me da ese valor agregado. Ahora, cuando viene Sony, por ejemplo, y anuncia que Horizon y The Last of Us y God of War van para PC, man, yo sentí como un golpe en el estómago. O sea, yo decía, madre, no puede ser posible, ya todo el mundo... Es que, ¿cuál es el problema? A mí lo que me hacía pensar era, ¿en cuánto tiempo los van a hackear? O sea, ¿en cuánto tiempo van a piratear Horizon? ¿En cuánto tiempo van a piratear The Last of Us? ¿En cuánto tiempo van a piratear God of War? Y dicho y hecho, man. O sea, fueron juegos que se piratearon rapidísimo. Entonces, para mí, hay es como un arma de doble filo. Puede joder al negocio, se puede ver desde otra perspectiva, que tal vez en lugares como Estados Unidos, que hay un poquito más de cultura, tal vez de no hackear tanto, de no piratear tanto, sí genera una ganancia, ¿verdad? Pero a mí como consumidor sí me agüeba un toque, porque yo sí valoro ese valor agregado, valga la redundancia, que me da la exclusividad.
Sí. ¿Qué opinas, Jorge? Jorge de Supercombo, hay que ver.
Bueno, en términos de Xbox, yo creo que la presentación de hoy, el podcast, como dijo Jorge al inicio, ¿no? Que era damage control, puro damage control. Uh-huh. Y sí, yo sé que muchos de los fanáticos de Xbox ya estaban vendiendo sus consolas en GameStop, devolviendo todo y ahora están pensando, Day, ahora los compro de nuevo, ¿ok? Pero Day, es que yo creo que el hecho que los juegos AAA de Xbox, como Starfield, por ejemplo, no han tenido ese impacto que ellos quisieron para el juego, ¿no? Entonces, yo creo que algún día, no puede ser que no sea ahora, pero juegos como Starfield posiblemente y Halo, más importante, también como Sea of Thieves, como usted mencionó, Gamer, que sí, se van a ver un día en PlayStation. ¿Qué? Yo creo que Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, algunos otros, Pentiment, van a estar ahí, porque dijeron que van a empezar con Games as a Service, ¿verdad? Y online games, entonces así van a empezar. Pero yo creo que sí.
Que Xbox, de hecho, hoy lo dijeron, ellos siempre le han importado a los jugadores, y de hecho habló también de creadores, de streamers, a fin de cuentas, llevar juegos para que ellos puedan jugar con sus comunidades y traer así más jugadores. Y hablaron de eso, de que nosotros, lo que nos importa a nosotros es llevar más juegos a la mayor cantidad de gente posible y conectar con este tipo de juegos. Porque incluso Sarah Bond, que es algo que yo guardé aquí, ella habló de ella era presidente y habló de cosas muy interesantes, porque ella dice que para ellos lo principal son los jugadores, y dijo cuatro áreas en las cuales se quieren enfocar o que se han querido enfocar Xbox como plataforma en los últimos años, y es, bueno, primeramente que los jugadores, eso es lo principal, y por eso quieren buscar lo que es el crossplay, el cross save, el cross progression y el play anywhere. Bueno, y también que cualquier pantalla es un Xbox. Entonces, ellos quieren realmente que, o sea, donde sea que usted juegue, esté Xbox por la facilidad que da como empresa o como plataforma de jugar donde se quiera. De hecho, mucha gente dice, no, yo no consumo Xbox. Bueno, si usted juega Minecraft en el teléfono, algún juego de Xbox en el teléfono, donde sea, o incluso en la Switch, estás jugando, eres usuario de Xbox indirectamente, pero eres usuario de Xbox, y Xbox está buscando eso, expandirse más a otras plataformas. ¿Qué pasó, Jorillo?
No, digamos, a mí me hace gracia, porque cuando esta gente habla o dice ese tipo como de utopías, porque para mí eso es lo que son, siento que, o sea, solo piensa como en el mercado que ellos conocen, pero realmente, ¿hasta qué punto sí o no conocen el mercado que están tratando de llegar? Porque, por ejemplo, cuando Switch salió, mae, yo me acuerdo que a usted le vendían que usted iba caminando por la calle jugando con su Switch y la vara, y yo decía, mae, esta gente se atrevería a hacer esa vara en los cuadros, de andar con un Switch caminando así. Entonces yo decía, mae, o sea, te venden una idea, yo juego pero ahí con la gente, a la hora de...
Yo doy el Joy-Con, que juguemos todos ahí.
a la hora de ejecutar la idea, las varas no son como ellos las están planteando. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, vea el cloud gaming. ¿Por qué cloud gaming no ha sido el boom que se esperaba? Porque la mayoría de personas no tienen una conexión a internet con la que puedan disfrutar bien de un cloud gaming.
Eso es a futuro, Jorge.
Pero es que esto se viene hablando desde hace años. ¿Desde hace cuánto años se está ofreciendo el cloud gaming?
Pero ¿hace cuánto no se está hablando de VR, por ejemplo? Actualmente no es estable. Actualmente no es solamente VR vende. Que VR es la opción principal por la cual usted se compra un Play 5, por ejemplo. Eso es a futuro. VR, el cloud, incluso el Game Pass. El Game Pass en unos años va a llegar a 50, 60, 70 millones de suscriptores, porque para mí es el futuro, no es lo actual.
Lo que dice Jorge, yo quiero agregar, y de hecho, si empezamos a hablar de las varas que Xbox proyecta, pero que en acciones como que no calza, son varias. O sea, porque lo que dice Jorge, por ejemplo, con el ejemplo del Switch, es con un muy buen ejemplo con el Switch. Lo que con Xbox es vacilón, que estén queriendo hacer esto cuando ellos eran los que pujaban la carrera por tener la consola con mejores specs, por tener la consola, por tanto, más cara, y que también tuviera que funcione, y ¿se acuerdan la polémica de que si el Xbox tenía que funcionar pegado a internet o si no, no funcionaba?
Sí, entonces... eso fue Xbox One, ¿verdad? Xbox One fue.
Sí.
De hecho, eso fue lo que provocó que Xbox One al principio, Play 4 se le fuera arriba.
¿Me entiende? Entonces,
y el Kinect.
Entonces, uno suma 2 + 2, y usted sabe que para que el Game Pass llegue a esa cantidad de gente, y la gente tiene que jugarlo en PC, sí o sí. O sea, tiene que tenerlo para que funcione ahí. Ahora estaban diciendo que no, Game Pass ahora es para Xbox, y yo... Entonces, eso es una de las tantas cosas que entonces uno también, como está haciendo Jorge, cuestiona de lo que es la empresa y qué ha hecho la empresa en contraste a lo que a todo el, digamos, el lo que se hablaron entre ellos ahí, que creo que casi que solo se entendieron ellos. Entonces, como para decir, y como directamente la chava, la que las entrevistó, creo que era de IGN, ¿verdad? IGN.
Ahí es cierto que le quedó mal. Te quedó mal, compañero.
Es que yo lo vi, y ella tenía como preguntas un poquillo.
Pero igual, esas preguntas ya estaban estudiadas en un principio.
No, sí, definitivamente.
De hecho, me gusta porque Phil Spencer le dice, good question. Y yo ya sabes.
Sí, no.
Ya saben qué es lo que iban a preguntar.
¿Usted se acuerda, por ejemplo, cuando ella preguntó directamente, ¿van a ir Indiana Jones y Starfield a las otras consolas? Y expresamente él dijo que no.
Que no.
Entonces.
Qué rudo, madre, porque yo creo que eso sí fue un golpe. A ver, golpe, no para ponernos dramáticos, pero yo creo que es un golpe para muchos jugadores de PlayStation, aunque tienen sus exclusivas y todo. Bueno, ya con todo esto que ha anunciado, que por cierto la próxima semana se viene tema de todo lo que ha hablado PlayStation, que no, pobrecitos, no tienen juegos para 2026, los pobrecitos, hasta 2026, perdón, y ya su consola va llegando al final, supuestamente, aunque eso es que viene Play 4, Play 5 6. Pro. No, Play 5 Pro. Bueno, ya después hablamos de eso. El punto es que me llama la atención todo lo que dice Xbox, porque al decir que Starfield y Indiana no, y me gusta porque de una vez dijeron no, y ellos, eso quiere decir que ellos están tan informados de lo que la comunidad habla y todo lo que se ha hablado, que de una vez dijeron ya eso no llega, eso no lo esperen porque no va a llegar.
Así sí, bueno, obviamente, de hecho la mayoría de preguntas fueron hechas de básicamente son las preguntas que tenía la gente acerca de todos esos leaks.
Sí.
De que si Starfield venía para Play 5, que si iban a dejar de hacer consolas, sí. que si Game Pass iba a venir para otras plataformas, que es otra que todo el mundo decía que Game Pass venía para Play 5. Yo en principio hago Game Pass no va a venir ni para Play 5 ni para Switch, porque ya es algo muy un modelo muy diferente.
Durante muchos años, de hecho, se ha hablado eso, de que Xbox quería llevar Game Pass a Nintendo, pero igual, nunca se ha confirmado.
Yo no lo hago.
Y es que a nivel técnico es una pesadilla hacer una vara de esas, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que la infraestructura de una consola no daría para hacer una vara de esas. ¿Sí? No. Y ahí vamos otra vez de nuevo al cloud. La única manera de hacerlo sería a través de cloud. Entonces, que usted pueda descargar la aplicación de Xbox en un PlayStation para que usted se pueda meter en una cloud. Pero si usted tiene internet de telecable, no le va a servir para un carajo. Entonces,
Saludos a Telecable que sí patrocina, ya con ese comentario, Jorge, ya no van a querer patrocinar.
Que es el punto, digamos, al que yo voy, de que una cosa es lo que ellos puedan plantear en un papel y en una estrategia de negocios, y otra es la que ellos realmente puedan ejecutar. De hecho, otro punto que a mí me hizo mucha gracia fue lo que ellos dijeron de que Xbox seguirá apoyando a creadores de juegos para que encuentren la mayor audiencia posible. Uh-huh. O sea, es que están hablando de un mundo demasiado utópico, madre. Los indies, ¿sí?, siempre van a existir, o sea, y ellos pretenden que Xbox se convierta en una plataforma como para que los indies se conviertan en mainstream, si no va a pasar, madre. O sea,
no
va a suceder. Entonces,
pero
vean qué fácil que es apagar el humo,
sí fue así,
digo, el fuego, vean qué fácil que es apagar el fuego vendiéndole a la gente sueños que para mí, muchos, son inalcanzables.
En Xbox One, la época de Xbox One y PlayStation 4, yo recuerdo que Xbox sí fue por mucho rato la casa de los indies. Y de hecho, le dio mucha fuerza a los indies. Que ahora, yo creo que Switch le ha comido el mandado. Porque yo creo que ahora Switch es la casa de muchos indies y muchos juegos 2D y todo el asunto.
Ah, pero es que los indies están metidos en todo lado.
No, yo entiendo. Lo que digo yo, no, usted puede jugar donde sea. Lo que digo es que como que le das más apertura, más exhibición en tu plataforma. Y por eso fue que Xbox lo logró. Porque Sony en PlayStation 4 se enfocó mucho en exclusivos, en sacar muchos juegos de ellos. No es que los juegos no estaban en PlayStation 4, ahí estaban, pero Xbox One fue como la que cobijó por mucho rato a los indies.
Sí, o sea, el punto mío es ese, de que ellos apagaron todo este escándalo vendiéndole sueños a la gente que muy probablemente se cumplan en un 25-30% y lo demás se quede en promesas y en sueños, madre, porque al final es una estrategia de marketing. De hecho, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo este compa aquí abajo. ¿Cómo es que se llama?
Chris.
Sorry, Chris, que madre, a mí se me ha hecho muy malo para los nombres.
Este madre que está ahí.
Con lo que dijo Chris, de que, madre, es una excelente estrategia de marketing lo que está haciendo Xbox, madre. Todo esto es puro marketing, los madres. En algún momento van a salir, y eso va a ser ahorita, van a salir con algo grande. Y lo que ellos ocupan tener foco de atención ahorita sobre ellos, madre.
¿Pero qué puede ser eso grande?
Sí, puede ser alguna clase de facilidad de servicio de cloud o algún cambio muy, muy hardcore en PAS, porque lo voy a decir una vara, que Diablo 4 vaya para PAS, usted lo puede ver de dos maneras, o como una buena noticia o como una patada en el trasero a la gente que se compró ese juego, mae. Porque mae, mucha gente lo esperó mucho tiempo, el juego empezó muy bien, le hicieron la actualización, se volaron el juego, y ahora mae, un montón de gente se va a querer dar contra las paredes porque mejor te hubieras esperado, te pagas el pass 4,000 cañas de 14 días y 4,000 pesos al mes. Digo, 400 colones 14 días y después 4,000 colones al mes. En cambio, pagaron $60 por Diablo 4, mae.
Bueno, yo con eso... Yo
fui uno de
ellos. Yo con eso siento que ese tema de la exclusividad como limitada, yo siento que, digamos, es que hay formas de verlo, porque, digamos, por ejemplo, de Diablo 4, ¿cuándo fue que salió? Hace como un año.
Junio.
¿Sí? Junio. Sí, no, hace no mucho. Ni un año.
O los juegos de Sonic que están ahora ahí en Steam, igual, tienen como más de un año y medio. Sí. Son juegos que probablemente ellos ya no pueden sacarle más ganancia. Ya las ventas oficiales que iban a tener iban a ser muy nulas. Entonces, de ahí, al tenerlos en una plataforma más, digamos que tienen más chance como que más gente los vea, digamos. O que más gente los compre.
Obviamente ellos adquieren Activision y Blizzard, y por supuesto y los más tenían que tratar de poner alguna joya en paz para seguir aumentando el valor, eso se entiende. O sea, ya ellos son dueños de la vara, pueden hacer con eso lo que quieran, pero y antes de, con la gente que apenas estaba en el proceso, que si lo compraban, que si no lo compraban, que si se adquiría, que si la demanda, que... Y entonces la gente que todavía seguía ahí esperando, y les valió y compraron el juego. Sí, eso no es culpa de Xbox, también estoy de acuerdo con eso. Pero mi punto es... Como dice Chris, o sea, hay diferentes maneras de verlo. Puede que mucha gente diga, no, pero esta gente me está escupiendo en la cara y los $60 que yo pagué por Diablo. Ya como hay otra gente que tenga Xbox y diga, que tú ni viene Diablo para paz, ahora sí voy a jugarlo. Entonces, dime, como siempre, y eso es muy de nosotros, ¿verdad? Nunca se le queda bien a nadie. Siempre va a haber diferentes posiciones de... Pero si yo puedo decir algo de lo que hicieron hoy es... Madre, se la jugaron en marketing como unos cracks estos maes, y en eso sí no puedo estar más de acuerdo con Chris, de que supieron cómo vender el miedo y convertirlo en marketing, y vea que, y ustedes lo dicen, hasta había gente vendiendo Xbox y todo, ¿verdad? O sea, madre, lograron su cometido, si eso era lo que Phil Spencer quería, lo logró, que yo no sabemos incluso si esta hablada que salió de Sony puede ir por el mismo camino, ¿verdad? De que por ahí salió que PlayStation estaba por llegar a su fin y que y un poco de habladas, puede ser lo mismo. Puede ser la misma habla, está metiéndole miedo a la gente y después salen en un live diciendo, no, no, gente, no es como ustedes creen, vea, queremos explicarles que este Xbox como lo conocen va a morir, pero ahora viene el Xbox, digo, el PlayStation 5 como lo conocen va a morir, pero viene un PlayStation 5 Pro, o vamos a mejorar PlayStation Plus, vamos a volver a los precios de antes, por favor, porque ya no puedo pagarlo.
No, madre, eso también va a aumentar eso.
Sí. No, hombre, madre, pues, vea el pass, weón, es baratísimo.
Sí, pero igual usted sabe que Sony no puede hacer lo que hace. Al momento Sony no va a poder hacer un Game Pass, madre.
No, 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 pero yo lo que esperaría es que vuelvan aunque sea los precios que tenían, que de hecho, bueno, ese que no es el tema, pero con la salida de este, madre, de PlayStation.
No, madre, no es el tema, Sony, después hablamos de eso. Mira,
no lo va a seguir. Con la salida del madre de PlayStation, este madre nuevo que entró, que ahorita no me acuerdo el nombre, el madre dijo que había muchas cosas que este dude hizo que habían que corregir. Yo esperaría que PlayStation madre, Plus sea una de esas.
Y esa despedida de Jim Ryan fue como rara, yo no, ni cuenta me di, fue un día para otro, ¿sabes?
Sí. Es que mal acabó mucho,
man. Jim Ryan fue un cáncer para Sony, sinceramente.
Totalmente.
De hecho,
aquí lo que ocupa. Concuerdo. Ajá, dale.
No, y yo concuerdo. O sea, lo de Jim Ryan, el más así como también. El más se portaba como, no sé, como un inversionista de estos, que. Yo creo que ese madre creo que está como en la década del 2000, finales de los 90s, que parece uno de esos ejecutivos, ¿verdad? Que entrevistan el Electronic Gaming y estos lados, que son, sí, yo soy de Platú y yo vengo a lucirme en la E3 y en la CES y así, ¿verdad? Y los que saben, obviamente, son los que tengo bajo la pata, ¿verdad? Entonces, aún a pesar de eso, el asunto aquí, digamos, con Xbox, de ahí, yo lo oí, yo digo, madre, qué raro, esto no fue en vivo, o sea, y veo que está Phil Spencer, veo que estaban ellos tres.
Exactamente, ya no estaba listo hace rato.
Y no duraba nada, 20 minutos, duró esa carajada, parecía una cadena nacional grabada ahí, que tenían ahí guardada en archivo, madre, eso es cierto, porque eso parecía Joe Biden ahí llegando a presentarse, sí, estamos aquí, no sé qué.
Por eso, yo de hecho, había salido información hace unas semanas cuando se anunció esto de que este live lo tenían planeado, o esta información tenía planeado soltarla, pero más adelante, como en abril, mayo, y por todo lo que pasó se adelantaron. Y también, yo creo que también, como dice Jorge, puede ser que hayan aprovechado todo el boom que se hizo para tener todos los ojos de atención, porque hoy todos los canales, todos los influencers, todos los creadores, todo el mundo estaba viendo eso. Y Dave, hoy todo el mundo está hablando de Xbox. De hecho, nadie habla hoy de Nintendo, nadie habla hoy de PlayStation, hoy habla todo el mundo de Xbox. Mañana ya veremos.
Incluso al final dijeron de que esperaban más noticias en ahora en junio, que estén en el Xbox Showcase, que o sea, ya tiene ahí como ya todo el mundo va a estar esperando ese Xbox Showcase, porque ahí mira,
ahora Xbox,
bueno, ajá. Tomemos en cuenta algo que di, ya no tenemos más E3, ¿verdad? Entonces ya no hay un escenario, no hay un coliseo, no hay una
arena, bueno, el Summer Game Fest.
Hace muchos.
Ajá. Summer Game Fest, ahí está, ma. Y Jeff Keighley tiene la papa en la mano y él sabe. Mamen, con esto de Xbox, él está así. Qué dicha, ahora en junio, o sea, no, Summer Game Fest.
Ni lo dude. O sea, sí. No, es a lo que voy, de que ya ahora, por eso están haciendo sus propios streams. Bueno, en parte yo digo, quieren llevar la fiesta en paz, porque yo me imagino que si, por ejemplo, hubiéramos seguido con esta arena llamada E3 entre estas empresas, mae, la religión y el fanatismo, porque eso es a lo que voy. Xbox aquí se guindó del fanatismo que ha tenido por años para lograr esta vara, porque primero, es una buena estrategia de mercado que como digo, usando las palabras de Jorgito, de Fanatic Kingdom, otra patadita en los huevos a los que abanderaban a Xbox, ¿verdad? De que cómo es posible que Xbox se vaya a volver otro Sega, como de hecho en un comentario hace unos días estuve viendo, porque yo sentí eso. Yo esas noticias, yo digo, Xbox va a ser, o sea, es un sentido lógico porque la idea es vender juegos, la idea es hacer plata.
Sí.
Entonces, él llega y lo que dicen ellos es hablar de que lleguemos, ¿verdad? Esa utopía, ¿verdad?
De
y
hecho,
todo eso tiene sentido por los negocios, por la plata.
Me gustó mucho la actitud que tuvo Phil Spencer, porque él lo dijo muy, muy, muy directamente. Él, varias, como dos, tres veces lo dijeron. Nosotros somos, ¿cómo fue que dijo el porque somos los número uno en para, ¿cómo fue que dijo? Es que son los términos, o sea, que son, ellos son súper importantes para Nintendo y PlayStation porque les lleva jugadores. Claro,
porque ahora son publishers.
Exactamente, como, publishers. Exactamente, porque tienen Call of Duty ahora. Y es muy fácil, y usted compra la empresa que tiene Call of Duty, obviamente, pues ahora sí eres grande porque traíste la empresa que tiene Call of Duty. Aparte también de Minecraft, aparte también de, ¿cuál es otro juego? De perdón, otro juego también que está en otras plataformas y que les trae mucho, bueno, en fin, se me fue, y Phil Spencer dijo, nosotros somos súper importantes para Nintendo y PlayStation, y le llevamos jugadores, le llevamos títulos que traen ese crossplay, ese multijugador en todo el mundo. Y de hecho también me llama la atención porque esta movida de Xbox de llevar, que no aún no se sabe cuál es el juego, se ha hablado muy fuerte de Hi-Fi Rush, creo que sería, como dijo ahora Jorge el de Super Combo, va a llegar sí o sí. También se ha hablado de Sea of Thieves, que no lo sé. Sentinel también es otro que se ha hablado muchísimo. Y otro juego,
Grounded
también. Se ha hablado también de que puede ser, pero no se sabe. Lo que digo es, la pregunta es, ¿esto lo hace Xbox porque necesita o lo hace Xbox porque le da la gana? O sea, porque mucha gente está diciendo, Xbox hace esto porque ocupa plata, porque ocupa más, más ingresos. Otros dicen, Xbox hace esto porque quieren demostrar, o sea, no porque lo necesiten, sino porque lo hacemos de una forma altruista. Queremos que más jugadores lleguen a nuestros juegos, que lo prueben, tomen. No ocupamos en Play, Nintendo, pero ahí está. ¿Cuál es la actitud o la razón real por la cual Xbox hace esto, Jorgillo?
Sí, yo creo que obviamente es imposible saber la real, porque sí, habría que estar ahí, pero yo creo que es un poco de todo, mae. O sea, yo creo que, yo no quiero pensar que estos maes son realmente como los Illuminati que se sientan ahí en una mesa y van a decir, mae, ¿cómo le causamos ataques de epilepsia a los chiquitos? ¿Y cómo creamos adicción a los videojuegos? Y, o sea, yo creo que no, mae. Creo que los maes realmente, yo creo que sí puede haber más de un ejecutivo que se siente y diga, mae, queremos ayudar a la comunidad, esta gente nos mantiene y hagamos algo.
¿Pero usted cree, ellos, Jorge?
¿Y prueba de eso?
Es
sí,
que,
ma,
es que en los negocios, ma, cuesta mucho ver eso, ma. Diego, si no hay plata de por medio.
Prueba de eso es el paz. Ma, es que, o sea, vea todo lo que a usted le dan por una cantidad ridícula de plata, porque es una cantidad ridícula de dinero lo que usted paga por el paz. Eso es lo que a mí me demuestra que sí puede haber una buena intención, pero repito, también puede ser una combinación de todas las anteriores que usted mencionó. Y también, vea, mae, esos maes han invertido demasiada plata comprando empresas. O sea, estamos hablando de millones de dólares, mae. O sea, es demasiado el dinero que esos
maes han gastado. Que ahí los tienen en stand-by. O sea, gastaron un montón de plata para no generar nada.
Que estamos hablando que son inversiones que generan ganancias, ¿verdad? A futuro. O sea, esa vara probablemente lo recuperen para 2050, 2060 y si acaso. Entonces estamos hablando de que si han hecho una gran inversión de plata. Puede haber una buena intención también, mae, puede haber también una intención de crear un monopolio sombreado, porque eso fue lo que sintió Sony, por eso fue que pusieron la demanda y todo lo demás, porque se estaba sintiendo que los demás querían absorberlo todo, mae, también, yo diría que los maes sí quieren crear como una necesidad de los servicios de Xbox, aunque no tengas un Xbox. O sea, que de verdad usted necesite tener un pass o cualquier servicio que ellos le quieran vender, porque yo quiero jugar con mi amigo que también tiene Play y yo no me puedo comprar un Play, entonces aquí tengo esta opción y sí me permite jugar con mi amigo, entonces me hago dependiente del servicio que Xbox me está ofreciendo porque no tengo el poder adquisitivo para comprarme un Play 5. Entonces, madre, hay un montón de factores, todos los que usted mencionó y tal vez un poquito más, que se pueden estar uniendo y, madre, también, que eso sí lo quería mencionar y me imagino que también lo vas a hablar en el siguiente podcast que de la semana que viene, madre, es que muy extrañamente de un momento a otro el negocio del gaming cambió. O sea, yo hace 6 meses escuchaba, madre, el gaming es el negocio más, estaba teniendo la mayor cantidad de aumento anual, iba como en un 300,000%, madre, sobre cualquier otro negocio, por encima del oro, por encima del petróleo, por encima de o sea, en tecnología era el negocio que más estaba dejando ganancias. Usted veía más torneos donde los premios eran millonarios, o sea, todo ese beso, pero mi punto es, y de un momento a otro comienzan despidos masivos, cancelación de juegos, comienza como a convulsionar todo, o sea, todo está ahorita muy convulso.
Pero no, entonces, yo siento, no es para mal, sino que está evolucionando.
Mae, no sabemos, y es no, que vea, no. eso mismo pasa, por ejemplo, cuando una bolsa de valores se cae, que digamos, no sé, como pasó, creo que fue en 2010, que cayó la de Nueva York, o el 29, que cayó otra, también la de Nueva York, mae, cuando ese tipo de varas suceden, nacen nuevos billonarios, el sistema bancario, eso es como que usted agarre un montón de billetes, los ponga en una sábana y los tire para arriba, usted no sabe dónde va a caer esa plata. Eso es lo mismo. Ahorita con el gaming está sucediendo algo parecido. O sea, el negocio del gaming de un momento a otro, y pregúnteme por qué, porque todavía yo no sé, comenzó a cambiar. Mae, y usted ve, despidos masivos, 600 personas se fueron, creo que fueron 600 que se fueron de Riot, o 300, no me acuerdo. Mae, cerraron estudios.
Toy for Box también, ¿cómo era? Toys for no sé qué, el que hizo Crash, el remake este también.
Hay un montón de gente que se está despidiendo, otro montón de gente, o sea, quedaron al garete ahí, ma, un montón de personas relacionadas con este gremio que creían que por lo prolífero que estaba todo, tenían todo seguro, todo se fue al carajo de un momento a otro. Y entonces, esto va a dar el chance a que nuevas compañías, ma, probablemente nazcan. Es cierto lo que Emmerich dice, o sea, yo no esperaba que Xbox fuera una nueva Sega, pero ¿será necesario que vuelva a ocurrir un Atari o un Sega para que nazca un nuevo Nintendo, una nueva Sony, una nueva Xbox y tengan algo nuevo que ofrecernos? Dime, ahí está Lenovo pulseándola, ahí está Asus pulseándola. Entonces, mae, yo siento que todo esto va a traer muy buenas cosas, pero era necesaria esta convulsión que está ocurriendo ahorita, mae. Pero eso también es un factor que puede estar afectando a la misma Xbox, ¿verdad? Es que son muchas cosas.
No, pero es que, bueno, es que esto que dice Jorge, sí es cierto, pero no es algo del gaming. O sea, eso fue algo a nivel global con todas las empresas, pero todo fue por la pandemia. O sea, porque la pandemia de ahí, al todo el mundo estar en la casa y todo el mundo de tener más tiempo para jugar y ahí hubo el boom de Netflix, hubo el boom de Disney Plus, de HBO Max, de Twitch, y todo el mundo estaba jugando en Twitch y todo el mundo estaba, y todo el mundo vuelto loco, entonces, y las empresas de aquí dijeron, ah, mira, y aquí hay negocio. Entonces, y Netflix empezó a invertir un montón, Disney Plus empezó a invertir un montón, HBO Max, Nintendo, Xbox, todo ese mundo empezó ahí a invertir un montón, a contratar un montón de empleados y todo. ¿Y por qué pasó? Cuando terminó la pandemia, de ahí, hoy todo el mundo de vuelta al trabajo, ya casi la gente no juega, hay gente que ya casi no compra juegos, ya casi nadie ve streamings, entonces todo, las suscripciones y todo se fueron hacia abajo. Y ahora estamos sufriendo como es, bueno, las empresas están sufriendo eso, de que como ya no hay tanto demanda, de ahí toda la inversión que hicieron, de ahí se les está haciendo muy, muy pesada.
Man, no había pensado en eso, tienes razón.
Es que eso es una lógica, también tiene un orden lógico muy cierto. Perdón, Emil, es que ese tema sí está densito y sí quisiera aportar, mae, porque uno piensa que por terminarse la pandemia, pero es que primero, tomen en cuenta, cuando terminó la pandemia, el work from home era con uñas y dientes que fue defendido. Entonces, por supuesto, estas plataformas, y digamos, es cierto, mucha plata, y lo voy a decir en este término para que pueda entenderse por qué también se dieron estos shiftings, porque quedó sangre en el ojo, de que plata que se perdió por la pandemia al dejar de usar ciertos servicios y se fueron para otros, la gente quedó con sangre en el ojo, cierta gente quedó con sangre en el ojo de mae, perdí negocios, perdí aquí, perdí acá, porque se quedaron en la choza. Y están consumiendo en la choza, no estoy haciendo plata con lo que se supone que hacía por este COVID, ¿verdad? Por estas restricciones y todo esto. Hay gente y un montón entre esos ejecutivos, ¿verdad? Que apenas terminara la pandemia se iba a sacar el clavo. Y a nivel laboral lo hicieron con las cabezas que cortaron el año pasado. No solo las empresas, no solo Microsoft, ¿verdad? Recuerden Amazon, ¿verdad? Recuerden las otras empresitas, y están cortando más jupas porque obviamente no negocian con, no sé, terroristas, criminales, yo no sé qué se creen en SWAT, pero entonces están sacándose clavo a verdad, porque indirectamente lo están dando a entender. eso que estás diciendo de que sí, la industria de los videojuegos floreció de tal forma que el outsourcing que empezaron a ocupar las empresas era absurdo. Yo empecé a conocer de empresas que contrataban gente para customer service de Fortnite. También estaban haciendo outsourcing de un montón de tipos de bretes de videojuegos en Argentina, bueno, en Sudamérica, y aquí en varios lados también estaban abriendo chantes de esos. Por lo mismo, porque entonces necesitaban gente para atender por las llamadas, los correos, y mae, era el nivel de plata que estaba percibiendo los videojuegos. Y de ahí, usted se acuerda cuando empezamos a streamear juntos, mae, que pues, se le estaba yendo arriba a Hollywood, inclusive. Y por lo mismo.
Y de hecho, todavía se mantiene por encima de, porque todavía se mantiene ahí. Y de hecho, si usted se acuerda, para mencionar cambios que hubo en ese momento, Zoom se convirtieron en una de las plataformas más billonarias que había en ese momento, cuando nadie daba un 5 por esa plataforma, pero como todo el mundo la empezó a usar. Y más, yo me acuerdo de una cámara Logitech 930E, más, llegó a valer 150 mil pesos, ahora usted las encuentra en 25 mil en el market.
La cámara antes de pandemia que yo tenía era 35, valía 70 y resto en pandemia. Sí,
todo cambió cuando te vi, Nacker. Todo cambió con en el gaming, en todo eso, y es cierto. Y de hecho, ustedes han visto, y de hecho hace poco salió noticias de que los streamers han grandes, vamos a, bueno, incluso todos, pero los grandes se ha visto más la diferencia porque tienen a veces cientos, miles, perdón, de viendo, y ha bajado mucho los viewers. Ha bajado mucho, muchas cosas. Y de hecho, estos dos años, por ejemplo, que tuvo Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5, Nintendo no, Nintendo yo creo que anda en su ride. Nintendo le ha ido súper bien, ya va por casi 140. De hecho, hoy salieron los datos de Nintendo, bueno, esta semana pasada, y fue increíble, 140 millones de consolas vendidas, y bueno, los juegos, es increíble los números de Switch. Pero lo que digo es que estos dos primeros años de pandemia, en los cuales llegó Play 5 y Xbox Series S y X, fueron pérdida para ellos en muchas cosas, tanto en desarrollo, que hoy por hoy lo estamos viendo, 2024, 2025, todo lo que está hablando Sony, en temas de desarrollo, en temas de ventas como tal, en muchas cosas. De hecho, Sony, actualmente para Sony, según ellos, según lo que ellos ven, es un fracaso lo que se ha logrado hasta la fecha, que ha vendido como 50 millones de consolas, algo así leí. Y es bastante, con ¿cuántos años lleva? ¿Cuatro años?
Va por cuatro años.
Cuatro años. Va. Y de ahí, ¿cuánto vendió Play 4? Fueron 80 o 100, no, 100 millones, algo así. Yo creo que va muy bien el tema de ventas, pero obviamente ellos tienen unos estándares que si no los cumplen, tanto en sus exclusivos como en sus consolas, y pues están mal. Y yo creo que Xbox va por su cosa aparte. Por eso yo creo que Xbox, cuando hablamos de Xbox, hablamos de Microsoft, hablamos de la empresa que tiene una infraestructura y millones y muchas cosas que no tiene Sony hoy en día. Ahora, yo veo tan tranquila, entre comillas, a Xbox o a Phil Spencer y demás hablando a futuro, porque ellos tienen tanta plata, tienen tantos estudios, que en un futuro la tortilla se puede volver. ¿En qué sentido? En que realmente Sony, yo voy a sacar a Nintendo de aquí, realmente Sony necesite a Xbox para subsistir, no en juegos, no en desarrollos, porque son increíbles los estudios que tiene para desarrollar sus exclusivos y son increíbles, pero en sí, en temas de servicios como tal, de lo que Xbox o Microsoft puede ofrecer, porque si el futuro realmente son ya no físico, todo es servicio, todo es internet, todo es cloud, Xbox tiene la papa en la mano. Y en un futuro, ¿qué? En la próxima generación, quizás en cuatro años o tres años, cuando ya vengan las próximas consolas, Play 6 y Xbox Series M, guión al cuadrado, como sea que se vaya a llamar, puede ser otra historia. Y es,
pero es que estamos hablando de, a mí me hace gracia cuando la gente trata de comparar, o sea, eso es como que usted compare, no sé, como que usted compare un Lamborghini con un Ferrari. Es que no hay cómo comparar. O sea, son dos cosas muy diferentes.
Pero claro, estamos siempre hablando, pero estamos, es que siempre, de titanes. Siempre es. Ok, pero ¿a qué se refiere? ¿A Xbox y Play?
No, es que estamos hablando. Por ejemplo, ahorita que mencionó lo de Microsoft. O sea, si usted está hablando de una compañía, un titán como Microsoft, que respalda a Xbox, o sea, Sony no se puede dejar de ver como un titán, porque es casi que igual de grande. O sea, Sony tiene Columbia, Sony tiene Sony Music, Sony tiene Sony como marca, tiene PlayStation, o sea, son titanes demasiado grandes que simplemente está jugando a los negocios en cada rama en la que le toca. O sea, pero sí, ahí, es más, ahí la más vulnerable es Nintendo, y esa es a la que mejor le va. Porque Nintendo, sí, lo que, el respaldo que Nintendo tiene detrás es la familia y los fans que tiene, que son forever y, de toda
y
la
Nintendo
vida.
Nintendo no tiene un Game Pass que cueste $14 o $10 y no tiene un Plus que cueste tanto. Nintendo sigue vendiendo sus, sus juegos a precio completo y es increíble.
Nintendo
es una secta.
Es que se mantiene caro siempre, que esa vara no se devalúa. O sea, es lo único que... O sea, que usted un juego de hace 8 años lo encuentre, 7 años lo encuentre, en 25 mil colones de segunda. Aquí para mí eso es un robo. O sea, es demasiado caro. O sea, para un juego tan viejo. La verdad, si sí, 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 sí. Ahorita juego de Play 4 de hace 8 años, usted lo encuentra en 10 rojos, weón. Más, yo he visto Mario, porque ahora lo ando buscando para mi hijo, el de la gorra, ¿cómo se llama? Odyssey. Ah, el Odyssey. Uh-huh. Madre, sin caja, solo el cartucho, 25 mil. Y los madres se enojan porque yo, madre, suéltemelo en 20, manda, weón. No, no, sí, madre, ¿qué piensa que yo me estoy muriendo ya?
Deme 24,900, si es suyo.
No, le doy 20 mil, si no, no lo compro. Este, madre, entonces mi punto es. Que más, o sea, Sony, Nintendo se podría considerar que esta parte, pero es un titán igual por la historia que tiene, por el respaldo que tiene de fanaticada, que más, ya hay señores que tienen media teja, 60 años, que sigue jugando Nintendo, mae.
Ajá,
este, claro. Y la familia, porque todo es para chiquitos y nunca van
mae,
a...
Es que niños, aparte entonces, de eso, Nintendo es nostalgia. ¿Por qué cree, sí, mae, sí, ¿por qué cree que a la Switch Online le está yendo tan bien? Al Nintendo Switch Online. Porque te están dando juegos de GameCube, juegos de 64, juegos de NES, de SNES, mae, que...
Retrocompatibilidad, claro.
Exacto, entonces, el punto mío es, mae, que son tres titanes... Que vea, ellos caminan uno a la par del otro. Los que los vemos agarrándose somos nosotros, pero esos más caminan de es manera que, paralela es que uno siempre, al otro. Y,
siempre ha sido así. Por eso es que, por ejemplo, Phil menciona a Sony, a Play, a Nintendo sin problema. O sea, es igual como un equipo de fútbol. Ustedes, que la Liga, que Saprisa, que los Yankees, que Red Sox, aunque Red Sox es mejor, ya dije al principio, pero Yankees, Red Sox y todo el asunto. Y los fanáticos siempre están ahí, pero madre, igual los directores de cada equipo, los coach y demás, ahí están saludándose, compartiendo, porque los que hacen la guerra somos, bueno, no nosotros, yo no me meto ahí, ni yo creo que ninguno de nosotros, porque aunque Sony, aunque Jorge tenga Play 5, igual Aimer, y si yo tenga Nintendo y tenga PC, no es que yo digo, no, es que mi plataforma es la mejor y punto, qué lindo Jorge, es, y punto, no, sino que yo tengo Play 4, tengo PC, tengo Nintendo Switch, si tengo la posibilidad, que es lo que quiero, de hecho, comprarme la Xbox Series S, me lo voy a comprar, y no tengo ningún problema de jugar Xbox Series S, termino, prendo mi Play 5, termino, prendo mi Switch, porque yo no peleo, pero colectivamente hablando, digámoslo así, es la misma gente la que crea esas broncas. Y la por eso es que otro sector, de, como nosotros, creo yo que... Bueno, al menos yo, a mí sí me gustaría... La gente dice, sí, la competencia. Yo también soy pro competencia, porque eso te hace mejor en cierta forma. Si vos tenés a alguien que está haciendo lo mismo que usted hace o similar, voy a luchar para ser mejor. Al menos ese es mi concepto. Pero lo que quiero decir es que también sería buenísimo poder tener una... sola plataforma donde el juego realmente sea para todos. Que es imposible.
Sin competencia no hay negocio, ¿verdad?
Es que es no, pero qué bueno sería, que no es imposible, por eso digo, pero una sola plataforma que me dé todo. Por eso sí. La PC es realmente el futuro del gaming.
A la mí me PC. Pareció... Sí, la PC últimamente está.
Vea. Nada más, perdón, Ivy, saludos para Acri, sí, claro. Uno mudo que dice una secta, mientras que sí. Juego Zelda mi Switch. Bueno, pero sí, es que sí. No, pero es de por decirlo, yo amo Nintendo, obviamente, pero Nintendo es increíble uh-huh. cómo logra tanto. Dale, Ivy. Sí.
Vea, es que era una idea que iba a dar antes, pero se metieron otras que también estaban, donde quería ilustrar el punto. En todo este lapso yo he sentido que Microsoft lo que ha querido con Xbox es de ver quién la tiene más grande.
Twitch, no me censures, Twitch, no me censures.
Son, y eso, que no dije que verdad, pero es que son unos displays que quedan en la memoria si hablamos de estrategias
pero,
de
pero, marketing. ¿Estás hablando de usuarios como tal?
No, estoy hablando de las estrategias, ¿verdad? Si hablamos de marketing y si hablamos de lo que han hecho y cuál ha sido su logro. Porque, por ejemplo, yo mencioné anteriormente las cosas que había hecho y que no cuadra con lo que hizo. O sea, yo al día de hoy, y yo lo comenté creo que en un live con vos una vez, no se me olvida el día que simplemente dijeron que iban a cancelar Scalebound.
Ah, ¿sí?
Que ya llevaba como 60-70% de desarrollo. Ese juego que parecía Jurassic Park con Devil May Cry.
Pero ese juego va a regresar ahorita,
ese,
lo mandan.
Ese juego espectacular. Más, ¿hace cuánto ha pasado de ese juego?
Ah, te lo reviven.
Mae, vea, desde que yo vi que hicieron eso con Scalebound, y por supuesto, esa carrera por sacar la consola más chusa, sí, y claro, la más cara, por supuesto, ¿verdad? Y también comprando empresitas, ¿verdad? Y todo esto, digo, yo entiendo que tienen plata, ok, no, como que les encanta restregarla cada vez que salen, ¿verdad? A dar una conferencia, o una vaina, sí, ¿verdad? Sí. O sea,
eso sí.
Ya lo sabemos. Sí. Entonces es un patrón que uno dice, y mijito, está bien. Cuando por el lado de Sony, que si bien es cierto, nos hartamos a Jim Ryan, ¿verdad? Sony, por dicha, se ha concentrado en decirles, chiquillos, bueno, vamos a sacar esto, este juego. Y este juego tiene esto, esto y esto y esto. Y de ahí, nos centramos en hacer un juego. Eso sí lo vamos a tirar nosotros porque se ajusta al control, se ajusta a lo que proveemos nosotros. Para eso, bueno, no lo quisiera llamar valor agregado, no me gusta usar esos términos sinceramente, sino más que todo el hecho de como cuando usted hace una, voy a usar un término muy sencillo, una pintura. O sea, donde yo estoy plasmándole un lienzo, estoy relatándole una historia, eso sí, yo me siento cómoda narrándosela en este proyector o en este formato de IMAX, o en un formato viejo 3D que da tal vez en el Mall de San Pedro hace años. Entonces, ¿me entiende? Cuando usted ya entiende la intención, o sea, ahora se volvió muy claro y por eso es que Sony ahorita está pegándolo a nivel de juegos todavía, a pesar de que tenemos un gigante que pasa restregándonos, que la tiene grandísima todos los años. Entonces, ese es, digamos...
Sí, pero PlayStation, o sea, Sony es igual. Cuando Sony hace un directo y va, estos son mis exclusivos, God of War, y que regalamos Valhalla porque tenemos tanta plata que no vamos a venderlo. También esto Sony está diciendo, vea, también estamos bien, que podemos regalar un DLC de un triple A como God of War.
Ma, es que estamos primero en la era de las redes sociales. Usted no se puede quedar callado. Sí. Recuerde también los otros equipos. Bueno, aquí en Costa Rica siempre ha habido bipartidismo en casi todo. O sea, política, fútbol y afuera hay algo similar. Usted sabe que no puede decir algo Marvel sin que DC también, se le ocurra tirarse un pedo también, ¿verdad? Entonces, por eso mismo, porque antes era un poquito más chill, o sea, antes era
por eso, usted no se acuerda antes de, bueno, sí se acuerda, obviamente, pero cuando íbamos yo me acuerdo siempre cuando iba a los videos o algo así, a comprar juegos, que usted tenía su Play 2 o tenía su Xbox 360, incluso en la época de 360, y usted iba a un video y compraba juegos, usted no le importaba quién lo desarrolló, que cuánto costó en desarrollar, cuánto duró en qué juego se lanzara. ¿Por qué? Porque era una mentalidad muy diferente a la de ahora. Ahora hay esto, ahora hay podcast, ahora hay gente que comunica, hay mucha gente también que se cree comunicador, que se cree podcaster, que se cree creador de contenido, prensa, cuando realmente no... No lo son.
Entonces, Marco, ya no haga video para destruir a nadie, por favor, ya, respire.
Hay gente en este país que cree que es prensa, no, broma. No, pero... perdón, es que pensé que estaba haciendo un video, pero disculpe, es que se sabe. No, pero sí es un tema de que ahora, sí, y por eso sale Microsoft. ¿Por qué Microsoft salió a hablar de esto cuando lo pudo haber hecho en un tweet? Porque ya, como decía Emrys, estamos en otro mundo. Ya es otra vara. Y la gente estaba hablando. Y Twitter, y Facebook, y Twitch, y los youtubers, y los creadores. Entonces ya se hace una bola muy grande que hace... Esto hubiera pasado hace 20 años. Y lo era... Hay un hi-fi nada más, porque no existía...
Hace 20 años, usted no hubiera sabido nunca quién era un...
Sí. Bueno, por eso, a eso es a lo que voy.
Partiendo del hecho de que ahora los directores de empresas son luminarias... Sí. Los más se convierten como en actores de Hollywood, güey. O sea, salen a dar declaraciones, van a alfombras rojas, están en eventos. Sí. O sea, más existe
un game de imagen.
O sea, hace 20, 25, 30 años, cuando usted estaba, cuando yo estaba jugando Dino Crisis 1, muriéndome del miedo y cagadísimo y michosa, sí. Yo no pensaba en que iba a haber un premio que iba a decir cuál juego iba a ser el juego del año. O sea, más, es como los Oscar o como los Grammys.
Por eso, pero ya vivimos en el tiempo, en la época esa, entonces donde Xbox, por más mínimo que sea, se me va a hacer una bola grandísima, tengo que salir a hacer un podcast de 20 minutos con el presidente y con la gente. Para anunciar cosas mínimas que...
En la época de las redes, aunque...
Pero, no, igual, pero vean, igual.
Tranquilo, pero, pueblo, tranquilo, pueblo.
Pero vean también lo peligroso, mae. Porque, o sea, vean una filtración de información. O sea, estamos hablando de gente que de verdad fue a vender su consola. Gente que de verdad fue a quemar una consola.
Sí, pero esa gente es una ridiculez, mae. Es una ridiculez.
No, pero es que, mae, siempre mae, pasa vea, eso. Vea, usted cuando se vende información así, es peligroso. Porque, ma, hay gente que de verdad es muy crédula. O sea, yo me acuerdo ¿cuándo fue? Cuando dijeron que el Banco San José iba a cerrar, que todo fue una mentira, ma, un montón de gente que fue a los bancos a sacar plata.
Por eso,
Jorge, y el banco casi se vino al suelo.
Pero la gente, esa gente que hizo esas cosas, no son como usted y como yo. No son gente que, aunque tenemos nuestros trabajos y no vivimos de esto, somos gente que diariamente estamos informándonos de lo que pasa en el mundo gaming, en el mundo de los videojuegos. Somos gente que tenemos una noticia a la mano y que no somos tan alarmistas. Y que, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó hace unos años también? Que pasó algo similar y la gente, igual, que empezó a quemar juegos, algo así era que pasó. O sea... Usted y yo que estamos informados de esto, que es gaming y noticias todos los días, y que estamos en un grupo ahí conversando y comentando nuestras opiniones y demás, esa gente que hace esas barras, mae, son gente demasiado exagerada. O sea, ¿cómo vas a ir a quemar tu consola o tus juegos de Starfield, mae? Pero primero, si tienes tanta plata, pues hágalo. Pero yo, que apenas me cuesta tener aquí mi Play 4, no voy yo a quemar mi consola solo porque una empresa va a tomar una decisión que a mí no me gusta. O sea, me parece a mí que ya es algo muy... muy exagerado. Ahora, no sé cuándo...
No deja de ser peligroso, es mi punto. O sea,
no, no, obviamente. Claro.
Por eso es que todo, también es necesario salir
hay que saber comunicar.
Y aclarar, ¿verdad?
Sí, 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 pero...
Es más, se lo pongo así, algo más reciente. La maestra que salió diciendo que trabajó para Studio Ghibli. Vale, todos los medios de Colombia dieron por hecho que la
maestra trabajaba en Studio pero Ghibli. Pero eso también, mae, los medios también tuvieron culpa de esa vara, mae.
Salió en televisión, salió en el periódico, salió, o sea, en todos lados salió. Sí. Y son medios que, profesionales que supuestamente
por eso, no todo el que tiene un canal grande o no todo el que tiene números es prensa o comunicador, es que es así. Y vea, mae, que eso se hizo tan grande y mundial, salió de Colombia para el mundo. Sí. Por no saber investigar, por no saber comunicar, o sea...
Exacto, la era de la información donde los medios profesionales se quedan cortos, ma.
Jorge, ¿qué opinas? Está muy callado, Jorge. Ya casi hablamos del evento, Jorge, no se
preocupe. No, tranquilo, estaba escuchando, pero es que se me había caído el internet, entonces de...
Ya.
Pero ya regresó, sí, se cayó como unos segundos. No, yo creo que todo lo que está pasando con Xbox... escuchando también lo que han mencionado ustedes.
De la pelea que tenemos aquí.
Creo que ellos están en una posición donde ellos sienten que es necesario que algunos de sus juegos sean vistos para más personas. Creo que Chris lo mencionó, que ya algunos de sus juegos llegaron a su fin. Entonces, no les cuesta nada que ponerlo en otra plataforma. A ver si puede traer otro lucro.
Por eso...
¿no?
¿Pero por qué lo hace Xbox? Es mi pregunta.
¿Lo hace
o porque ocupa realmente más dinero?
Bueno, obviamente no. Xbox en sí pierde. Microsoft no. Microsoft no necesita más dinero. Sí. Xbox necesita demostrar que sí puede hacer dinero. Uh-huh. Y yo creo que... teniendo los juegos solo en sus consolas o en PC por medio de Game Pass, sí les ayuda, pero las personas que quieren jugar los juegos en PC, si quieren, los piratean. Entonces, ¿para qué voy a pagar para la suscripción, verdad? Si solamente puedo piratear el juego y ya. Entonces, yo creo que para Microsoft... es importante que Xbox sea una marca más global, como es PlayStation, por ejemplo. Vea Costa Rica. Costa Rica sí, hay jugadores de Xbox, hay comunidad, pero no se puede comparar a la comunidad de Play. Igual como en Europa. ¿Verdad? Siempre cuando se ha habido los partidos de la Champions, usted nunca ha visto un anuncio ahí a la par de la banda de Xbox, siempre de PlayStation. Entonces es que la marca es muy grande, ya la marca es más grande que la consola, es la marca. Y para Xbox, ellos no están en ese punto. Microsoft todavía tiene el problema que Xbox todavía se ve como una consola, no como una marca global.
Eso sí.
Que también sea de estudios. Sí. Entonces, ellos necesitan demostrar que sí pueden, que sus juegos sí valen la pena.
Sí.
Que otros usuarios sí quieran jugar sus juegos, aunque solo puedan comprar uno o tienen una lealtad que realmente no existe, pero le tiene a otro, pero también puede ser que le interese jugar este. Entonces yo creo que Xbox en ese sentido tiene que hacer lo que está haciendo. No es que lo decís, no es que lo haga por plata, pero lo está haciendo más para, se dice market share, en inglés es market share, tiene que expandir su market share, expandir su marca para que ya sea algo más reconocido, más seguro, porque las personas que somos consumidores de videojuegos, cuando pensamos en las consolas, como se dijo, Nintendo hace lo que ellos hacen. Ellos están en su propio lane, ellos están en su propio camino. No están compitiendo con nadie menos ellos. La competencia realmente es Xbox y Play. Entonces, yo creo que tiene que hacer.
Y actualmente, entonces, digamos, igual nosotros estamos hablando en temas de videojuegos. Ellos ya lo ven un tema ya de negocios y quizás verlo con esa perspectiva creo que también cambiaría muchas cosas. En cierta forma verlo como negocio, verlo igual a futuro, porque Xbox sigue hablando a futuro, a futuro, a futuro, a futuro. Y por eso es que quizás están también viendo eso. Saludos para Netsato que dice la plataforma X es una paste y todo es rumores. Bueno, es una peste, ya hablando en inglés, ya como lo escucho a Jorge, ya se me mete en inglés. Es una peste, es una paste, ¿ok?
Es una paste.
Es una peste y todo es rumores. ¿Puedo leer el comentario, Jorge?
Es una paste.
Dice, es una peste, o sea, esta vara se me metió aquí. Es una peste y todo es rumores un insider. Y esto que pasó en Xbox calma las aguas para que la gente deje de creer todo lo que se dice de cualquier consola. Sí, es que evidentemente ahora, por ejemplo, no hay Nintendo Direct y la gente ya está diciendo que Nintendo tiene algo con Xbox, entonces estaba esperando que Xbox lanzara para que Nintendo lance el Direct y la próxima consola Switch. O sea, siempre hay especulaciones. Y es que yo creo que también muchas plataformas como podcast y demás están viven de eso, de especular, porque si no tuvieran contenido, sí, tanto, claro. Tanto contenido.
Eso es como los canales de espectáculos
por eso, digamos,
de los famosos.
Ese tema de hoy tampoco da para hablar una hora. Pero rasgamos de donde se puede para sacar contenido. No porque se necesiten views. Porque tampoco es que a mí me ven 1,000, 2,000 personas. Pero sí es algo para comentar. Porque igual, se habla de Switch 2. La gente está hablando de que Switch 2 vendrá este año. Que el otro año. Que videojuegos. Entonces ya se crea una conversación alrededor del rumor que... Y la noticia que no ha sido confirmada. Chemas le vendieron humo y dice... la Switch 2 la están diciendo desde que salió la original. Exactamente. Sí. Realmente eso es cierto. Dice, quema la consola. Yo aquí viendo cómo juego Street Fighter 6 en casa. Dice por acá los comentarios que ingresan. Aquí, bueno, de hecho, para ir cerrando. Porque la idea es que siempre dure una hora y resto el episodio. Bueno, por cierto, la próxima semana.
Siempre se va volando, mae.
Ah, no, sí. No, yo no tengo bronca, pero sí respeto mucho el tiempo de mis invitados. La próxima semana será a partir de las 9:30 de la noche, el Pausa Night, todos los jueves igual, pero 9:30 de la noche, hora de Costa Rica. Esto fue por mi horario que estoy saliendo más tarde, pero ya la próxima semana todo vuelve a la normalidad. Y la próxima semana tendré por aquí, bueno, invitados hablando de Nintendo Switch, Nintendo, Sony y Microsoft, el futuro de sus respectivas consolas. Y hacia dónde va el gaming realmente en ese sentido, así que para que se conecten por ahí, tengo invitados bastante tuanis. Para cerrar, ahora sí, Jorge, tu momento ha llegado. Hablemos, no Jorge, Fire Kingdom, no, su momento ya llegó y no lo aprovechó. Hablo de Jorge de Super Combo. En este caso, Jorge, a ver, coméntanos un poco referente a este evento que se viene este próximo domingo, que va a ser aquí en mis tierras, Coronado.
En su hood.
Exactamente, aquí yo ando. O sea, más bien aquí. Por esta vez no te voy a cobrar, pero la próxima vez te voy a cobrar por los derechos, man, para hacer eventos acá, ¿verdad? Pero hablemos del evento que viene, de qué juegos tratará, cómo se mueve todo el asunto detrás de este evento que se va a llevar a cabo el domingo.
Sí, de hecho, el torneo que vamos a hacer ahora el domingo va a ser para Street Fighter VI.
Torneo, perdón, yo digo evento, es torneo.
Sí, es una serie de torneos. De hecho, la idea de Dojo, de hecho, es hacer torneos locales presenciales cada mes. Porque okay, desde la pandemia, ¿verdad? Antes se hacía torneos en Chepe Centro. Marito de la comunidad de Tekken, él también hacía esos torneos, pero después de la pandemia, ¿verdad? Se dificultó todo, entonces ha costado que todo regrese a la normalidad. Entonces yo con Super Combo y trabajando con los otros organizadores como ABBA Games y el Council de Fighting Games de Anime, Anime Fighting Council, entonces organizamos todo y hablamos con nuestro amigo Facho Madrigal, que es el dueño de Krypton Hobby Store ahí en Coronado, y nos dio el campo para poner los torneos.
El segundo torneo que hacen ahí, ¿verdad? Este año.
Es el segundo de este año, sí, el segundo de Dojo. Gracias a Dios, creo que por el momento tenemos 36 participantes.
Ok.
O 38 participantes entre los tres juegos de Street Fighter VI, Tekken 8 y Under Night Embers 2. Pero la idea principal es poner un sistema de ranking. Un sistema de ranking para Street Fighter y Tekken para que los jugadores, porque el torneo es gratuito, ¿verdad? No se cobra entrada.
Ok.
Es completamente gratis. Entonces, la idea es atraer los mejores jugadores del país para que se destaquen, a ver quién realmente es el mejor jugador, porque si no tiene que pagar para entrar, entonces solo tiene que llegar a jugar y inscribirse nada más.
Eso iba a preguntar yo, digamos, ustedes van a hacerlo ahí en Coro y es enfocado, tal vez una idea que yo tuve, que van a enfocarlo a la gente de ahí de Coro, que se lleguen, o ustedes ya hicieron la convocatoria y todos se llegan ahí el domingo.
Sí, de hecho, primeramente en la tienda de Krypton Hobby Store, el año pasado, de hecho hicimos un torneo de Mortal Kombat 1, entonces habíamos hecho ya un torneo en otra tienda, ¿verdad? Aquí en Guadalupe, pero queríamos en ese tiempo hacer algo allá en Coronado.
Guadalupe era porque, Phoenix, ¿no?
Sí, en donde Phoenix. Entonces, queríamos ya ir a hacer algo en Coronado, porque yo lo veo como tribus perdidas, ¿verdad? Sí. Entonces,
es que
hay que buscar a esa gente.
Este Krypton también yo creo que ha sido mucho casa de torneos, pero de TSG, ¿verdad?
Sí, principalmente.
Sí. Y ahora va, y está muy bien que ustedes hagan eso, porque ¿cómo le fue el primer evento que hicieron este año, el primer torneo? Se movió bonito.
Muy bien. Sí, porque de hecho hicieron más espacio en la tienda, entonces la tienda es más amplia y sí, llegaron bastante, llegaron de, creo que eran más de 30 que llegaron.
Yo creo que, perdón Jorge, yo creo que estos torneos, a diferencia de otros eventos como tal, pienso que la convocatoria es muy sencilla. O sea, a ver, ni siquiera tienes que mover mucho, a eso me refiero, porque hay tanto jugador que realmente está buscando estos puntos de reunión para ya sea para jugar en free to play, digamos, o entre compas, a como torneo como tal, y que algo ya más competitivo. Creo que ha sido es muy fácil, vos lo publicás y demás, y los jugadores de este tipo de juegos llegan por sí solos muchas veces, ¿no?
Sí, de hecho, por general en Costa Rica, las comunidades se comunican por medio de WhatsApp y también por Facebook, entonces ahí compartimos toda la información.
Es más fácil, más sencillo.
De los torneos.
Su fuerte, vamos, en ese tema, digamos, de convocatoria no son las redes, son tanto grupo de WhatsApp y demás que hay tantos jugadores esperando información nada más.
Sí, es que lo que hace falta aquí en Costa Rica es ya organización de las comunidades, ¿verdad? No es como en los estados que tenemos el FGC, ¿verdad? El Fighting Game Community. Entonces, allá sí es mucho, mucho más organizado, pero de hecho,
Me imagino.
unos de los nombres más grandes de la comunidad de estados, al inicio del año, él puso un post en Twitter donde todos los eventos locales que se hacen en todo el mundo, él los puso en un documento. Entonces ahí se puede
Ah,
encontrar
qué
toda la
toanis.
información.
Súper
Entonces
bien.
yo puse la información del dojo para quien sea que esté en Costa Rica, sepa, ah, es tal fecha en tal lugar y aquí se comunican. Eso es lo que hace falta no solamente en Costa Rica, sino en toda la región.
Sí,
Porque de hecho yo
claro.
soy seguro que hay otras organizaciones que hacen torneos locales, pero no se
Sí.
están viendo.
Pero para eso llegó el Gamer Inexperto para hacer un calendario mensual.
Ya está.
Con mucho gusto, no, no, con mucho gusto, estoy para servirles, estoy para servirles.
Bueno. Va, yo sí quería hacer un par de preguntillas nada más. Inscripciones ya están cerradas para el evento.
No, no, inscripción cierra sábado a mediodía.
Ok, y como medio se puede ir a cubrir.
¿Perdón?
Medio de comunicación, se puede ir a
Ah, ¿cómo
grabar.
llegar a? Sí, claro, sí, definitivamente, sí. Sí, definitivamente, ahí estamos y sí, la idea es ya crear una comunidad, ¿verdad? Obviamente, como le digo, poniendo torneos ya para destacar quiénes son los mejores jugadores del país, pero también para invitar a nuevos jugadores para que se sientan ahí en
Claro.
comunidad.
Ajá.
Eso es muy
Exacto.
importante
Una, yo quiero
para
ir,
los
mae.
fighters,
Yo no soy
en
tan malo en
particular los
Street.
fighters.
Soy bien manco, pero me gusta.
Ahí va mi pregunta.
Llegue.
Perdona, Emery, nada más para hacer esta pregunta, porque con eso que dice Jorge,
Dale.
llegar, igual, bueno, yo sé que Jorge juega, yo no soy muy, o sea, me gusta mucho los juegos de lucha, juego mucho Mortal Kombat,
Usted es bien
principalmente
malo.
es que ve, ¿cómo? O sea, Jorge de Super Combo estaba intentando unir a las comunidades y la comunidad se está desapalando por comentarios
Sí,
como el
pero
de
es que en
Jorge.
la comunidad se
No, pero
necesita la verdad, se necesita hablar de
a
frente.
eso es lo
Si
que
soy
voy.
malo jugando Fighting
¿Cómo saco este tema de aquí? ¿Sabe cómo lo saco?
Games.
No, pero vea, a eso es a lo que voy, por eso voy a eso. Porque yo juego mucho Super Smash, yo no soy buenísimo, como yo veo gente súper buena jugando Smash, súper buena jugando Tekken, súper buena jugando Street Fighter. Yo no soy competitivo. El único juego que yo puedo decir que soy un crack y que nadie me gana es Crash Team Racing, ¿ok? Ahí sí es cierto que nadie me gana. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Cómo hacen ustedes? Porque vamos, quizás los gamers somos diferentes. Yo creo que los gamers somos muy diferentes, pero ¿cómo hacen ustedes que un gamer, digamos, yo, que no soy competitivo, o bueno, Jorge, que juega ahí más o menos, digamos, a veces y demás, y llega y se va a encontrar con jugadores que son cracks jugando? ¿Cómo hacen
Sí.
ustedes para que realmente uno se sienta parte de? No que lo dejen ganar, claramente, pero sí que uno llegue y. ¿Cómo ven ustedes la reacción de la gente cuando llega y tal vez hay muchas personas, yo sé que hay muchas personas que no llegan a esos torneos porque dicen, no, ma, qué vergüenza ir y que me saquen en la primera? Ay, pero dice,
Pero es normal. Es normal.
dale, dale, Jorge,
Dele
dale, y
a
que
Amrish,
Jorge.
dele a Amrish. Él
Pero,
quiere
¿por qué, Jorge?
preguntar. Dele. Se la estaba aguantando por un rato también. Ya
No,
tiene
no, es
la
que,
contesto.
es tocando ese tema. Yo, vean, bueno, yo de los primeros contactos, así, de los videojuegos que he tenido en mi vida, así con juegos de pelea. Yo aprendí a dibujar por juegos de pelea. Juegos de Street, yo jugaba Street Fighter 2 desde el del 2, ¿verdad? El World Warrior Champion Edition. Y mucha de mi infancia ha sido en los arcades mismos. Digamos,
Como
los
muchos
arcades que han habido
nosotros.
aquí. Exacto, en la capital habían sus arcades para donde uno veía. Inclusive yo, chamaco, yo no tenía plata para jugar, pero veía cómo jugaban. Y aún a pesar de eso, siempre he sido muy casual para jugar. Sí, digamos, sé cómo son los botones y todo esto. El año pasado tuve como una suerte de epifanía a finales de año, sobre, por ejemplo, bueno, tuvimos un levante de los juegos de pelea más recientes con las últimas entregas que hemos tenido y todo. Y son juegos que a mí me gustan. Sin embargo, yo no soy, digamos, lo que dice Gamer es algo que yo he sobrevivido como alguien que ha seguido estos juegos. Conozco los lanzamientos, me sé los roster de los personajes, los modos de historia los sigo y algunos sí los he podido jugar en las consolas que, digamos, he tenido. lo que dice Gamer es esto, es algo que de hecho casi se echa en banda, me imagino que tú lo sabes, Jorge, la comunidad, digamos, estaba con mucho tryhard, tristemente. Vos pegabas con esa pared cuando vos querías jugar, porque, por ejemplo, lo que dice Jorge de Fnatic, que, por ejemplo, yo juego, o sea, uno dice, se admite como manco, pero, putis, uno está disfrutando el juego, uno está disfrutando como saber hacer un pinche Hadouken, un Shoryuken, una cosa así, y uno dice, y yo me defiendo y yo juego casual, y ahí yo veo, y uno quiere, pues, pasarla bien porque uno quiere apoyar a la comunidad, hasta que usted da en pared, ¿verdad? De hecho, yo pasé un torneo que hubo de Tekken 8 hace poquito en Casamanga, sí, porque claro. Yo quería ver el juego, yo quería ver Tekken 8, yo quería ver qué tal se veía, cómo se sentía, y había mucha gente jugando después de que ya pasó el torneo. Entonces, la pregunta en toque del gamer es válida por eso, porque uno da con pared, con...
Sí, dice, entonces por eso es mi pregunta, ¿cómo manejan ustedes eso?
Bueno, eso es como todo. Siempre va a chocar con pared en algo. Uh-huh. Dependiendo qué tipo de hobby puede ser que tenga o disciplina, como sea. Entonces la idea es tratar de ver las cosas como digo, como comunidad. Yo no voy a decir que yo soy el mejor jugador de todos, jamás. Pero lo disfruto.
Es para decir, soy buenísimo, pero no lo voy a decir.
No, y yo creo que hay campo para todos. Pero
yo ahí sí quiero aportar algo a Imrich y también a lo que dijo el gamer. Es que, digamos, para mí, ahora que he estado jugando, por ejemplo, League of Legends. League of Legends tiene un modo normal en el que usted juega, que es para churuquear. Para que usted aprenda y para que churuquee y para que vacile con los compas y para que le revienten el hocico y que usted reviente hocicos. Sí. Eso es el normal game de LOL. Y está el ranked o modo competitivo. Entonces, mae, si usted va a ir a un torneo de Street Fighter, por ejemplo, usted no puede esperar que lo traten como si no es otra cosa que un competitivo, porque usted está yendo a competir. O sea, si usted quiere ir a que le enseñen, a que lo traten bonito y a que lo metan en comunidad... No. Vaya a jugar con gente. No, porque es que sí hay un... Digamos, yo me acuerdo la vez pasada en Super Hungry, fue Michael, que fuimos
Mortal Kombat 1 y Street Fighter
6. Antes del torneo nosotros jugamos un montón. De hecho, y ahí estuvimos vacilando y todo. Ese es el momento para hacer comunidad, para vacilar, para pasar a tuanis. Cuando ya empieza el torneo, la vara se pone seria, es competitivo, y sepa que le van a partir el hocico porque de eso se trata la vara. Sí. Entonces creo que sí hay que hacer como esa diferencia de que sí hay un momento para crear comunidad, y hay un momento para competir, y cuando se compite en serio. Entonces, sí, exactamente. Entonces creo que también como si se cuida esa parte en el evento que está llevando el torneo, se agradece muchísimo, porque sí ayuda a que se cree la comunidad, y a la vez se hace la diferencia de que, ok, dude, si usted es un noob, no se venga a meter a competir porque lo van a reventar y
no. Bonito. Si usted es un noob, métase a competir.
Sepa que la probabilidad va a perder, pero es como usted reacciona a eso. Si ya después de perder se retira o después de perder quiere aprender más, y ahí puedes aprender de más.
Exactamente. Entonces, yo estoy contento, que me parta la madre, no importa.
Exacto. Entonces la idea es atraer a la gente que no tenga miedo, que usted sí, hasta los mejores pierden. Pero la idea es compartir con los demás, saber que hay personas que también tienen los mismos gustos, que tienen las mismas metas también a veces.
No.
Y eso ayuda en unir, no solamente diferentes comunidades, sino también a los organizadores también de cada juego, para que ya todo crezca.
De hecho, sí, Jorge.
Como conjunto.
Para ilustrar un poquito, cuando yo hablé de la pared, me ha pasado mucho. Y en varias comunidades, no solo videojuegos, sino que en los videojuegos pasa mucho que, por ejemplo, tal vez uno está como un sparring, uno dice, man, ¿puedo probar el juego? Es que quiero verlo y toda la cosa. Y entonces alguien así como... Y así, y es así, y uno, bueno, a ver si puedo pegar el Hadouken, ¿verdad? En esto, puedo ver si puedo hacer una patada, puedo ver si, y la otra persona, y entonces llega un punto en donde yo no hago nada en el control, y el otro sigue ahí. Entonces sigue ahí, como si yo estuviera moviéndome y todo, entonces eso, que jode inclusive la misma comunidad, man.
De hecho, a mí me gustó mucho cuando fuimos a lo de Super Hungry, estuvimos jugando, sí, Street Fighter 6 y Mortal Kombat. Ahí estaba Mortal Kombat 11 y Mortal Kombat 1, que de hecho no lo probé. Pero estábamos jugando y mientras que los jugadores esperan su llamada para ir a jugar y todo el asunto y hacer los siguientes, llegan los jugadores que están ahí para el competitivo, porque había de hecho, va mi pregunta por ese lado también, porque había un sector para jugar chill y otro sector que era ya para el torneo. Entonces yo estaba jugando ahí tranquilo, Street Fighter 6, ahí tranquilamente jugando, feliz por la vida y todo. Y llega uno de los jugadores que iba a jugar, madre, es que espero que me llamen, puedo jugar con vos. Y yo, sí, siéntese a jugar, tranquilo. Y se puso a jugar conmigo y me partió la madre 18 mil veces. Pero me gustó mucho porque el mae. Todo tranquilo. El mae no jugaba de vivo. Mami me dijo, mami, yo le preguntaba, mae, ¿cómo hiciste eso? Mae, veas, hace así, papá.
Eso.
Perfecto. Entonces yo le decía, ok, perfecto. Lo dice, mae, es que no me sale. Mae, vea, apretá aquí. Mae, no jugó de vivo. No lo sentí agrandado, como que mae, más malo este. No, sino que mae me explicó mucho jugar siendo una persona que juega en competitivo. Entonces, eso es algo muy bonito.
Eso, exacto. Y eso, por dicha, sí está pasando, sí se está viendo en varias actividades. Y entonces, porque yo he ido a varios lados que ya por dicha llevan inclusive los pads y los joysticks, y entonces, y como de ahí uno creció con arcades, a mí me encantan esas carajadas, entonces también yo, mae,
yo prefiero control.
Pero
depende
de, porque por ejemplo para los de pelea, al menos uno...
Sí, los de Smash, la gente no llega con el control de GameCube.
Pero si usted vio las finales de Levo, de Street, los dos más jugaban con control.
Sí,
sí.
De hecho. Es el gusto de cada quien, sí, correcto.
Vale, por eso,
pero más, esperamos poder estar ahí entonces, ma, porque suena muy bonito.
Por eso mi pregunta es, bueno, ya para que es los últimos detalles, pero no hay una zona así como para jugar relax. El lugar es para el competitivo como tal.
Sí, de hecho, antes de que empiece el torneo, ya mientras que todos los setups estén listos, que más probable siempre están, se abre para casuals y si hay personas que quieren jugar casuals.
Okay.
Y después del torneo también, dependiendo, porque a veces, por ejemplo, si tenemos, no sé, 32 participantes, entonces usamos 3 setups y podemos dejar uno para casuals. Entonces, de hecho, el mes pasado, disculpe, tenía un setup retro para Ultra Street Fighter 4.
Uy, qué bonito.
Y antes, en octubre del año pasado, tuvimos un setup casual retro de Dreamcast para que la gente jugara Marvel 2.
Uy, my.
Entonces, sí, de repente sí siempre tenemos algo ahí adicional de casuals también, especialmente para los juegos de anime. Porque la comunidad de anime aquí en Costa Rica es muy, muy grande.
Sí,
muy
fuerte. Sí, claro.
Cierto.
Y hay bastantes juegos que son, de hecho, muy buenos.
De hecho,
Grand Blue, Guilty,
Melty Blood.
Nosotros empezamos con Melty Blood.
¿Verdad?
Y esperamos con Melty Blood.
Están preguntando en los comentarios que dónde encuentran las inscripciones.
Muchas gracias, Jorge.
Bueno, yo se lo puedo poner en el chat si...
Dale, por supuesto.
Si no hay ningún problema.
Claro.
Pero sí, digamos, nosotros empezamos con Melty Blood porque nosotros tenemos... no sé si ustedes saben, pero en los juegos de Fighters se usa frame data. Frame data es contando la información de los frames, cuánto dura la animación para completar, cómo es el startup de la animación, cuántos son los frames en donde hace el contacto y cosas así. Entonces nosotros empezamos con Melty porque nosotros tenemos toda esa información en nuestra página. Nosotros nos dedicamos a esas cosas, a tener frame data de juegos de anime como Melty y también juegos ya más grandes como Street Fighter 6. Todo el wiki data, todo el frame data de Street Fighter 6 lo tenemos en nuestra página, entonces...
Ahí, de hecho, publica la página en los estados. Ahí está ya la información. Porque, saludos para Zeta. Saludos, ¿cómo está Zeta por la vida? Foxy también por aquí pregunta qué torneos hay. ¿Qué torneos hay? Decime, Jorge.
Sí, Street Fighter 6, Tekken 8 y Under Night Embers 2, que de hecho es un anime fighter muy, muy popular. Y yo
no lo he visto, pero sí
lo van a disfrutar.
Y aún las inscripciones están abiertas hasta mañana, hasta el sábado, perdón.
Sábado a mediodía.
Okay.
Sí, sábado a mediodía y Dios primero, domingo, mediodía, 2:30 empezamos los torneos ambos.
Esa era mi pregunta, ¿qué hora arrancaba el torneo más o menos?
2:30, 12:30 domingo. Sí, le damos tiempo a todos que lleguen, ¿verdad? Para que hagan su check-in, para que ya podamos empezar.
Perfecto. Yo de fijo ahí le estaré llegando a Goma esa hora, si Dios lo permite. Bueno,
pero no, dime, para que nos revienten.
Ahí sí, yo voy a ir como creador de contenido, ¿me entiendes? Yo no voy a jugar, yo quiero que los demás jueguen y disfruten.
Eso es algo que
yo
voy.
Yo voy a ir a que me exploten en los hocico, no importa.
Sí, o sea, pero tampoco, ¿verdad? Uno va a pasarle a chill y uno pues, sí. quiere aprender, ¿verdad? También, sí, porque sí, tampoco, sí. porque es que también si vas con ese lenguaje, de, man,
y lo bonito del local es que también hay comida, venden comida, entonces se puede comprar algo.
¿Qué venden ahí, man? Como snacks.
Salchipapas, sí, salchipapas. Okay, cosas así, ya comida de burritos ahí en la casa. Que ellos, porque es una tienda que también atrás tienen, ya me imagino, como un espacio ya más de casa. Entonces ahí tienen hacer sus comidas. Entonces la familia, ¿verdad? Que son dueños, ellos, no sé yo con eso, tienen sus drinks, tienen, si les gustan Dr. Pepper, ahí siempre hay Dr. Pepper, entonces. Sí, ese es ya la gaseosa de la tienda oficial, el Dr. Pepper con sus papas, ya pues los achispapas, pero ahí se puede sentar, ahí tienen el televisor, entonces también puede ver el stream de ahí. De hecho, también ese domingo tienen el Last Chance Qualifier de Capcom, del Capcom Cup. Entonces, es como los que van a ir a competir para el $1,000,000 de Capcom. Entonces, como también va a estar pasando, también lo podemos poner en el tele para que la gente también no se pierda eso mientras que estén jugando. Y sí, por general, es algo muy chill todos. Ya, si no se conocen, se van conociendo y...
Ahí habrá... ¿Ya tienen casters o no hay casters durante esos torneos?
Sí, tenemos nuestros comentaristas.
En vivo ahí, digamos, ¿se oye o también lo transmiten en redes?
¿Perdón?
O sea, ¿lo transmiten en redes ustedes o los casters sí, es para...?
Hacemos todo por Twitch, digamos. Pasamos todo por Twitch y ahí yo ahí también me pongo a ser comentarista y yo controlo el stream también. Y a veces, lo bonito de eso de la comunidad es que uno siempre tiene, digamos, el lujo. Si quiere tratar de ser comentarista, lo puede hacer.
Yo quiero.
Sí, si usted quiere, digamos. No es que, es que solo somos nosotros que estamos haciendo comentario. No. Si una persona quiere intentar, ahí está.
Pero eso no es hacer un podcast gamer, maes. Por favor, viejo, no quiero estar metido en todo lado, maes. También, maes. Yo sí veo stream, yo sí puedo ayudarle a hacer caster, maes.
Es abierto. Esa es la idea de la
comunidad. Sí, Jorge. Trata.
Y así no sabe nada, gaming, man, no,
y así también se desarrolla el talento. Uno no sabe que puede ser que algún día llegue a ser algo así. ¿Cuántos en los Estados Unidos, en la comunidad de Fighting Games allá, han llegado a...
Es cierto.
Vea que están en el mismo juego, en Street claro. Fighter 6, los mismos comentaristas están en el juego. Ellos nunca pensaron que iban a pasar. Entonces, eso empezó... intentándolo. Ahí está. Y siéntese a la par mía y démosle ahí.
Sí, perfecto. Claro. Ahí de fijo, ahí le llegamos y vamos a pasarla bonito ese día y hacer contenido. ¿Qué, Jorge? Wow. ¿Quién iba a hablar? Aymerich, perdón.
No, que le estaba preguntando si ustedes tienen un Twitch también.
Sí. De hecho, nuestro Twitch es twitch.tv /diagonal supercombo.gg.
Supercombo.gg, ok.
Supercombo.gg y... En Twitter nos pueden encontrar. De hecho, por general, siempre estamos más activos en Twitter. Voy a compartirlo aquí en el chat.
Perfecto.
Pero claro. También en Twitter es SuperComboGG. Entonces, sí, ahí estamos tratando con el resto de las comunidades y los restos de los organizadores de Fighting Games aquí en Costa Rica para ya mejor organizar el país, para llegar a niveles que sentimos que deberíamos estar.
Sí, perfecto. Ahí está la información. De fijo este domingo llegamos. ¿Cada cuánto planean hacer torneos este año? ¿Cada cuánto hacen?
La idea es mensualmente, menos ahora en abril, porque abril nuestros amigos de ABBA Games también, creo que en el mismo local van a hacer algo.
Okay.
Después en julio, que es el Evo, yo no voy a estar, entonces no va a haber torneo ese mes.
Oh, es cierto.
Y más probable a fin de año hacemos ya nuestro torneo más grande, entonces no cuenta necesariamente para esa serie, ya es otro separado donde ya damos posiblemente premios y cosas así que hicimos el año pasado en la cartonera, entonces ajá, puede ser que lo hacemos ahí o puede ser que lo hacemos otro lugar.
Perfecto. Ahí te fijo, te voy a molestar o hablar para quizás hacer algo para Levo, hacer algo ahí, hablar un poco de...
Sí. Yo voy a ir, yo tengo todo ready. Okay. Yo voy.
Qué lindo. Va para allá.
Sí, okay. Ya estuve ahí el año pasado, entonces este año también voy.
Vas a ir a ver a ¿cómo se llama? Menard.
A Mena,
sí.
Sí, yo estuve ahí viendo a Mena y ella vacilando con Mena.
Oiga, ¿por qué Mena ve tanto el teléfono? ¿Qué es lo que pasa?
Ey, no sé, el hombre tiene mucho que hacer.
Sí, eso te iba a preguntar yo. Fíjate que, ¿te acordás,
Gamer? Que Chun-Li, que en Chun-Li, me tenía cansado.
El año pasado estábamos viendo el torneo de Evo, que yo alcancé a ver Street Fighter 6, solo ese torneo pude verlo. ¿Se acuerda? Que estábamos usted y yo spameando esa vara, man. Sí. Y vimos lo bueno que estuvo con Mena ahí.
Bueno. Sí. Y ese año van a tener... de juego retro, vamos a poner a Third Strike.
Ajá.
¿En serio? Pero también como torneo igual.
Third Strike, sí, ajá.
Fue Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Entonces, este año va a ser Third Strike.
Bueno, ya saben, si ustedes quieren contenido de Evo, denle en sus cámaras a Jorge, porque Jorge va a grabarnos contenido ya y nos lo va a enviar.
Esa risa,
buenísimo estar ahí en el Evo y de no, que te vaya súper bien. Ahí hablamos, de hecho, para cuando vaya secándose la fecha, para hablar un poco del evento como tal también.
Claro, ahí, más buenísimo, qué dichoso que puedas ir a Evo, tenía un clavo ahí, más montones. Entonces,
sí, claro. Yo, desde 2004, 2005, estaba viendo cuando yo vivía en Nueva York, entonces... bueno, no sé si me da un poco de tiempo, pero es que el vínculo de Super Combo con Evo es que Evo, antes había una página que se llamaba Shoryuken.com.
Sí, sí.
Shoryuken.com fue comprado por PlayStation y por RTS, la compañía de Pokémon. Entonces, cuando eso sucedió... Sony y RTS quisieron solo el domain, solo el nombre, pero el contenido de toda la página, de todo el archivo de Shoryuken, de SRK, no lo quisieron. Entonces, los dueños de los que eran de Shoryuken, los hermanos Cannon, ellos se comunicaron con nosotros y nos preguntaron si quisiéramos ya ocuparnos de ese archivo y preservarlo. Y con mucho gusto. Entonces, es prácticamente, no decir el sucesor porque es diferente, pero es ya del legado de Shoryuken. Entonces, de ahí nace lo de Super Combo. Entonces, sí, por eso ya ahí voy a tratar de ver si puedo ir este año también y cuántas veces que se pueda.
Está buenísimo.
Para tratar de ayudar a Costa Rica, ¿no? Entonces, usar esa marca y esas conexiones para ver si podemos tratar de hacer algo aquí para dar la oportunidad, sí, exacto, ¿por qué no?
Sí.
Para
¿sí?
tratar de brindar la oportunidad a los jugadores de aquí. Lo que falta es oportunidad, aquí hay talento, lo que falta es solo oportunidad.
Exacto, que yo creo que los torneos sí es algo bastante bonito, pero sigue siendo, en mi opinión muy personal, sigue siendo algo muy underground todavía, algo muy bajo, de bajo perfil, aunque hay muchos jugadores y mucha gente, y hacer esto grande se necesita de uniones como esas que hablas, de ir a eventos como este, hacer conexiones, y uno no sabe de aquí a un año, 2 años, 3 años lo que pueda pasar, así que está...
Y lo bonito de lo underground es que como tú ya no has sido o ha llegado al mainstream, lo podemos tratar de moldear como nosotros queremos hacer.
Exactamente. Así que bueno, ahí está la información del evento este domingo. Ahí te fijo, estaremos por allá, Jorge. Ahí así te iré a acompañar y a grabar al Guillo. También grabar un poco de contenido. Tal vez juegue, tal vez no. Vamos a ver cómo le va. Lo que sí voy a hacer es comer y grabar, eso sí. Pero bueno, ahí nos vemos si lo permite el domingo. Gracias, Chris. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Aymeris, por participar en el espacio el día de hoy. Muy agradecido, ¿verdad?, por siempre aceptar esas loqueras. Jorge de Super Combo, estoy aquí también abierto. Usted sabe que siempre estoy ahí publicando sus eventos en los calendarios y siempre que pueda le doy publicidad. Esta plataforma es también suya. Cuando usted necesite informar y demás, ahí estamos para lo que necesite. Y también a todos, a Chris, Jorge y Aymeris también. Gracias también por aceptar y aquí está su plataforma también. Dice, nos vemos el domingo, mae, solo va a comer, yo siempre voy a comer, esa es la verdad. Y también por ahí preguntan torneos de Smash, de hecho sí hay más torneos de Smash y otros torneos que aquí en Costa Rica hacen, atentos a todas las páginas que ellos están siempre ahí informando. Nos vamos, gracias. Y hasta el próximo jueves, que se viene un super podcast con... Tengo gente de Nicaragua, gente de Colombia, gente de Costa Rica. La próxima semana hablando de Sony, Microsoft y Nintendo. Así que, por la vida, hasta luego.
Chao.
Del Gamer Inexperto.